Muy buenas noches a todos los hermanos que están llegando, a los que están presentes ya. Que la bendición de Dios sea sobre los que estamos aquí, los que vienen en camino y seguro también para los que están escuchando a través del canal de la Iglesia en Rincón desde sus casas. Bien, estamos estudiando la carta o epístola escrita por Pablo a Timoteo y en este caso, primera a Timoteo. Hemos hecho la introducción, hemos entrado en algunos temas y hoy vamos a leer del versículo 12 hasta el 20, aunque lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver hasta el versículo 15, 12 al 15, y el próximo martes, Dios mediante, el último tema que me queda a mí será del 16 hasta el 20. Hay algo que me apasiona y es la doxología del versículo 17 y quisiera darle un poco de tiempo. Unos cuantos minutos, si Dios quiere lo vamos a ver. Así que vamos a leer del versículo 12 en adelante. Primera Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, la fe y buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ya hablamos de estos algunos, ¿no? Gracias a Dios que siempre fueron pocos. De los cuales, ahora sí le pone nombre, Pablo, decíamos el martes, le muestra el documento de identidad para que no engañen más a nadie. Son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algo dijimos el martes pasado, pero veremos también esto de entregar a Satanás. Hay algunos puntos que me gustaría que queden para el último tema que me corresponde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, grande, fuerte y temible. Nos acordamos de Nehemías cuando hacía esta expresión en su oración. Pero también, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, escrito por la pluma del apóstol Pablo allí a los Corintios, llevado por el Espíritu Santo, para mostrarnos que el mismo Dios fuerte ha venido a ser hoy nuestro Padre amado, a través del Señor Jesucristo, quien vino, como hemos escuchado recién en tu palabra, a salvar a los pecadores, entre los cuales estamos nosotros, Señor. Pablo se consideraba el primero de entre los pecadores, cuanto más nosotros. Gracias por la salvación, por la vida eterna, por la abundancia de tu misericordia y el perdón de todos nuestros pecados. Bendecinos en esta noche, háblanos, sostenenos, usa a tu siervo, bendice a la congregación, a los hermanos y a las hermanas que están escuchando a través del canal y también a alguna persona que no tiene todavía la seguridad de su salvación. Que tu salvación, Señor, que es enteramente por gracia y abundante, pueda alcanzar un corazón de alguien que no te conoce. Oramos confiando en ti y en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tenemos una hermosa palabra. Hablo de la palabra de Dios, no la que puede dar uno. Siempre tenemos errores. Decía un hermano que, ¿por qué el amor de Dios es imperfecto en nosotros? Bueno, porque tiene que atravesar todo lo que somos nosotros. Nuestra mente, nuestra alma que está acostumbrada a las concupiscencias a veces hacia el mal y no hacemos todo como debemos. algo escuchamos el domingo. Pero Dios es perfecto, su palabra es perfecta, y sepamos a veces disculpar cuando uno no tiene la claridad o la sabiduría suficiente, ¿no? Porque todo viene de Dios. Bien, vamos a comenzar a ver ahora el versículo 12, como le dije, voy a hablar hasta el 15 nada más, porque me parecería a mí personalmente un desperdicio dejar de detenerme en algunos versículos. Me tiene mal la doxología, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la doxología me tiene mal? Bueno, porque vamos a ver a quién va dirigida, por qué, cómo. Hay otras doxologías bíblicas, y bueno, no me voy a adelantar mucho, pero esto queda para el martes próximo, Dios mediante. Ahora el apóstol Pablo viene hablando, ustedes ven, escribiendo a Timoteo, y le dice, por esta causa te dejé o te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Vimos que ahí son héteros, es diferente, otras de otra magnitud, otra calidad, no guiadas por el Espíritu Santo, sino conforme al parecer de aquellos que enseñaban, mayormente los judaizantes que, siguiendo genealogías interminables, mitos, fábulas, confundían a la iglesia. Y Pablo lo había dejado allí a este muchacho, que era prácticamente, hoy diríamos, un chico joven, que tendría entre 33, 35, 38 años, nadie lo sabe exactamente, pero desde que se convirtió, cerca de los 18 años, habían pasado unos 15 años, y él queda como encargado, como pastor, que aclaramos, uno no sabe si lo era o no, pero él tenía que poner luego ancianos en la iglesia de Éfeso. Y había mucha confusión, dice, vana palabrería, enseñaban sin saber lo que decían, se decían ser doctores de la ley sin entender ni lo que enseñaban ni lo que afirmaban. Y Pablo dice, porque la ley no fue dada para el justo, por eso no hay que introducir nunca la ley con la gracia. Miren, la ley debilita la gracia, y la gracia le quita fuerza a la ley. Por eso a la ley la cumplió Cristo para que vivamos ahora nosotros la vida de Cristo en nosotros. Creo que hoy lo vamos a nombrar, lo tengo anotado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso Cristo fue hecho maldición por nosotros, dice Gálatas, cumpliendo la ley y recibiendo sobre sí mismo el castigo que la ley pedía. El alma que pecare esa morirá. Por eso el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, viene al mundo tomando forma de siervo, ya lo vimos, siempre lo vemos en Filipenses 2, 5 al 11, y allí toma nuestro lugar. Él recibió la maldición de la ley, el castigo por todos nuestros pecados. Dios apartó el rostro de él, pero tenemos hoy salvación. Es como que nosotros hubiésemos cumplido alguna vez toda la ley, lo cual es imposible. Por eso Lutero decía, gracias Señor Jesús, porque tú tomaste aquello que no eras y lo cargaste sobre ti para darnos a nosotros aquello que no teníamos y no éramos y lo llevaste para darnos a nosotros. Por eso Pedro dice que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Lutero decía, lo que agarró Cristo de mí, qué bueno había, nada, se llevó todos mis pecados en la cruz. Dios cargó en él, Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Bueno, eso le dimos a Cristo, nuestros pecados. ¿Y qué nos dio él? Bueno, habría que estudiar Romanos capítulo, todos los capítulos, los primeros, hasta el final. Romanos maravilloso. Justicia, fuimos hechos justicia de Dios en él. Bien, así que en medio de todas estas confusiones, Pablo dice, miren, la ley fue dada para los fornicarios, adúlteros, profanos, sodomitas, estafadores, secuestradores, ¿no? Los injustos, los incrédulos, un montón de pecados. Y dice, termina diciendo, todo aquello que se oponga a la sana doctrina. O sea, miren en el nivel que pone enseñar doctrinas diferentes. Lo pone igual a los sodomitas pecadores. Toda la clase de pecados que nombra Pablo dice, y contra toda palabra que se dé en la congregación y que se levante contra Cristo. Por eso, hermanos, hay doctrinas fundamentales, lo dijimos creo que en el primer martes que yo di la introducción, y hay doctrinas periferia. Todo lo de Dios es bueno, pero ojo con cambiar una doctrina que es fundamental. Usted se puede pensar alguna cosa, lo dijimos el martes, yo puedo pensar otra, estuviste bien, estuviste mal. Bueno, si no es doctrina, lo vemos. Pero cuando la Biblia dice blanco es blanco y negro es negro. Por eso Pablo lo pone en la misma posición. Cuidado. Eran dignos de amonestación y aún de disciplina cualquiera de estos pecados que nombra, que son muchos. Pero también los que enseñaban diferente doctrina. Uno no puede ser severo sin amor cuando va a corregir a alguien. Pero hay que corregir. Por eso la Biblia, vuelvo a repetirlo el martes, siguiendo la verdad en amor. Y si alguno es sorprendido en alguna falta, que puede ser moral, económica, de palabras groseras, o tratar mal a un hermano, enseñar, bueno, hay que corregirlo, pero con espíritu de mansedumbre. Uno puede lograr lo mismo, o más, logra más obviamente, siendo manso, que agarrando a uno y decirle todas las cosas en la cara, cuando no hace falta. Por eso la verdad es dicha con amor. Y ahí se corrige el pecado. La Biblia dice, ¿no?, que con la verdad y amor en Proverbios se corrige el pecado. Y así debemos ser. Ahora bien, Pablo va a entrar en el contraste ahora. O sea, no sigue con analogía, que es algo análogo, algo que se pone a la par. Algo sincrónico. Yo tengo esto, le pongo esto al lado. Y en el griego la sincronología significa que estamos en la misma posición hablando de lo mismo, sin dejar el contexto anterior ni el contexto posterior, lo que va a decir ahora. Pablo empieza a hablar por contraste. ¿Por qué? Porque se va a poner él primeramente como el ejemplo de lo que él fue antes, para que no queden estas personas que tenían tal cantidad de pecados. No dice que todo Éfeso, toda la iglesia en Éfeso tenían todos estos pecados, pero que la ley atacaba, condenaba toda clase de pecados que hemos nombrado y lo hemos leído el martes pasado y que recién repetí algunos yo. Pero Pablo va a mostrar ahora que yo, como diciendo, miren, yo también salí del mismo barro, pero mientras los apóstatas siguen en su conducta de pecado y no hay cambios, como dice la Biblia, duros de cerviz, que escuchando la palabra de Dios no hay transformación espiritual. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles cuando salieron a predicar, cuando vayan a una casa y os reciban, entren, lo que le pongan adelante, coman, y cuando entren digan paz, y la paz de Dios, la paz que ustedes han experimentado y la llevan, se va a quedar en esa casa. Ahora, en la casa o en la ciudad, porque están los dos pasajes, que no los reciban, ¿qué tenían que hacer? Sacudir el polvo de los pies, como diciendo, aún no somos responsables ni del polvo del polvo que está en esta ciudad, pues ya le hemos predicado. Bueno, uno podría tomar más tiempo, ir a Ezequiel, hijo de hombre, si le predicara. Hermanos, tenemos que predicar la verdad. Ahora, esta gente, por lo que Pablo muestra, no se habían arrepentido. Los falsos enseñadores seguían mal. Algunos podían corregirse si no eran unos apóstatas. El apóstata no cambia, ¿eh? Y otros fueron entregados a Satanás, como Himeneo y Alejandro. Y en 2 Timoteo 2, 19 en adelante, Pablo habla de Himeneo y Fileto también. Dice que su palabra carcomía como gangrena. Mire cómo empieza una gangrena, una pequeña infección en la mano. En una operación, los diabéticos, si hay algún diabético acá lo sabe, la diabetes empieza a veces tomando el dedo de un pie. Yo recuerdo un tío que vino y le decía, papá, oren por mí, creo que me van a cortar el pie. Cuando lo fuimos a visitar al hospital ferroviario, le habían cortado la pierna hasta aquí arriba y él todavía no sabía nada, pensaba que la tenía. La gangrena. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, lo que predicamos, lo que comentamos, no sea que una cosa que parece simple comience a trabajar en los corazones de los que nos escuchan, a veces en un matrimonio, cuidado el matrimonio, las familias, las células, como hablamos el martes, que son de mucha bendición, pero puede entrar por ahí a veces una falsa doctrina también. Tiene que haber personas sanamente preparadas con la doctrina para que esto no acontezca. Bien, pero vamos a Pablo, porque acá viene el contraste. Un hombre que fue tremendamente pecador, sin embargo, él creía que estaba muy bien. El tema no es lo que uno cree acerca de sí mismo y las convicciones que tiene, sino lo que piensa Dios de la persona. Y Pablo lo había preparado, perdón, Dios lo había preparado a Pablo desde que estaba en el vientre de la madre, para que sea apóstol a los gentiles. No me miren con cara rara, pero lo vamos a leer eso hoy. Pero Pablo, cuando recibe la visión y el llamamiento de Dios, él mismo se lo dice, creo que es a Agripa: yo, cuando recibí el llamado de Dios, no fui rebelde a la revelación y al llamado celestial. Ahí está la diferencia entre un apóstata, aquellos que siguen practicando el pecado, escuchando el Evangelio 100 veces, con diferencia del apóstol Pablo, que habiéndose encontrado una vez sola con Jesucristo y habiéndole dicho al Señor, si, Saulo, Saulo, que es Pablo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo al Señor Jesús? Ahí es Cristo que se le aparece. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es estar dando patadas ahora contra el aguijón. ¿No ves que te estás lastimando? Pero Señor, soy yo. Y si perseguís a la iglesia, me perseguís a mí. Y vamos a ver que Pablo iba con cartas para prender a todos los creyentes que estaban en Damasco. Entonces ahí hacen el contraste. El contraste es, hermanos, la incredulidad voluntaria contra la incredulidad involuntaria. El apóstol Pablo termina diciendo, ahora vamos a ver en un pasaje, lo hice en ignorancia, por incredulidad. Ahora, hay incredulidades, perdón, que cambian, como la de Tomás, que era salvo, pero en un momento le vino la incredulidad, hasta que se le aparece el Señor, lo mira, Tomás, Tomás, ay, ¿por qué no estuviste en la reunión, no? Te la perdiste. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás tenía un corazón tierno. Había pasado un momento difícil. Hermanos, hay gente que en momentos difíciles obran y actúan o dicen cosas que en momentos normales de la vida no la dirían. Siempre recuerdo cuando Feraz se contó de una mujer que había perdido un hijo. Gerardo, creo que fue una reunión aquí, en un lugar lo escuché. Y Gerardo contaba de una... No, en un campamento, yo volvía, con vos volvíamos de Tucumán y lo veníamos escuchando el dolor. Y no me olvido, a mí me quedó grabado eso. Y decía Gerardo, yo estaba al lado de esta hermana y el hijo de 15 años en el cajón. Y lo habían confundido porque querían matar a otro joven y le pegaron un tiro en la cabeza. Y estaba en el cajón el chico. Y al estar en el cajón, la madre llorando, comenzó a despotricar, en cierta manera, permítanme la expresión, en contra de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué pasó? ¿Por qué el tiro no fue para el otro? Todo. Y decía Gerardo, quizá alguno se lo contó, ¿no? Pero si escucharon esa reunión en el campamento cuando él estaba, el Yuyu tiene una memoria por los campamentos, yo no estaba porque era de jóvenes y no recuerdo el año, pero decía, ¿qué le podía en ese momento decir yo a la hermana? Si conocía la Biblia. Le habían pegado un tiro en la cabeza al hijo de 15 años sin tener parte en el asunto. Lo único que hice, decía Gerardo, es abrazarla y llorar junto a ella. Pasó el tiempo y la hermana cambió. Por ese momento Tomás tuvo un momento de incredulidad. Era salvo. Y Pablo tuvo años de incredulidad hacia el cristianismo, pensando que era la secta que iba a destruir al judaísmo. Y no se daba cuenta Pablo que el judaísmo era la raíz de donde iba a emanar el cristianismo. Porque el judaísmo prometía la venida del Mesías, el cual había aceptado Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, Felipe, Esteban, al cual Pablo lo estaba en cierta manera matando. No fue él el que lo ejecutó, pero él mismo dice luego en el relato su conversión, yo di mi voto en el Sanedrín para que los persigan y cuando Esteban moría yo guardaba las ropas, o sea, era responsable de esos hermanos. Pero todos podemos dudar, hablar, equivocarnos hasta que la luz del Evangelio o la palabra de Dios, siendo nosotros creyentes, entra como la luz del sol en nuestra mente y en nuestro corazón y ahí cambiamos. Bendito sea el Señor. ¿O no saben ustedes cuántos hermanos se fueron de la iglesia, después volvieron llorando arrepentidos? Se fueron a veces detrás de cantos de sirena y volvieron a la sana doctrina. Y uno mismo a veces, yo lo dije creo que el martes pasado, y te pasa a vos y lo va a decir el predicador que estuvo el domingo, lo dijo también, hermanos, somos falibles, fallamos, caemos. Por eso no es cuestión de agarrarlo al que falla, al que se equivoca, y darle con el látigo. No, no, Jesús lavó los pies, ya una vez hablamos de eso, y no la cabeza de los discípulos. Entonces, al iniciar el párrafo, la conducta de Pablo, él la va mostrando y la va describiendo y va increciendo. Comienza desde abajo y llega hasta el versículo 17 para decir: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese amén está bien colocado. Y es lindo decir los amén de la Biblia, yo los digo fuerte, porque Dios no se equivoca. A veces decimos amén por cualquier cosa, ¿no? Pero no, Señor. Y Pablo va a hablar desde la bajeza de su miseria espiritual antes de conocer al Señor y su aguerrida conducta en contra de los salvos, de los hijos de Dios, para mostrar cómo él ahora conoce al Señor. Y esto era necesario que lo diga acá, si bien lo dice en otros lugares, para que aquellos que estaban en el error vean que si se arrepentían podían cambiar. Ahora, si eran contrarios a Dios y a su palabra, jamás iban a cambiar. Por eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están escuchando la palabra de Dios, hoy aquí puede haber un inconverso. Alguien que viene, escucha y la conducta no cambia. Uno dice, ah, hay tiempo hasta el último respiro. Hasta el último latido del corazón. La verdad que yo no lo sé, hermanos. Porque hay gente que escuchando la palabra de Dios se endurece y pierde la oportunidad. La Biblia habla de aquellos que se endurecen el corazón y no hay más nada que hacer, Y mire que Dios es misericordioso, perdonador, y habla y vuelve a hablar, y el Evangelio se predica y se vuelve a predicar, pero hay gente que partieron a la eternidad sin reconocer el Evangelio. Tristemente, uno de mis abuelos, el abuelo materno, papá le estaba predicando antes de morir y con insultos, me contó papá, yo ya vivía acá, me había mudado a Córdoba hace unos 3 años, con insultos a Dios, a Cristo, a la Biblia y a mi padre, cerró los ojos y se murió. La mayoría de mi familia son cristianos, ya están con el Señor, ¿no? Y muchos de los que viven, no todos. Pero yo me puse a llorar tanto cuando el abuelo, el nono, le decimos los italianos, ¿no? El nono Caño murió de esa manera. Él me amaba, fui el primer nieto varón. Y yo iba y le predicaba y él me hablaba de las uvas y me sacaba el tema. ¿Dónde estará el nono? Apóstatas, pobrecitos, ¿no? La abuela era convertida, le predicaba. Tenemos que tener cuidado. Pero hay 3 cosas acá. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo, por causa del tiempo, voy a ir rápido, hermanos. Me voy a detener en algunos puntos. Ustedes dicen, no, Juan no va rápido, siempre se pasa. Vamos a llegar a los 45, más no. Primero dice, hay 3 cosas. Fortalecido. Puesto en el ministerio y digno de confianza, Dios, Cristo, pues lo tuvo por fiel. Pablo pasa a ser digno de confianza. Vamos a ver el otro palabra fiel que no tiene nada que ver con esto. Acá, Cristo lo tiene por fiel a Pablo. En el versículo 15, Pablo lo tiene por fiel a Cristo. ¿Entienden? Ahora lo vamos a ver. Perdónenme si me equivoqué. Primero, fortalecido por Cristo, el apóstol Pablo, cuando se encuentra con él en el camino. Segundo, lo tiene por fiel a Pablo, poniéndolo en el ministerio, digno de confianza. Y tercero, perdón, otra vez me equivoco, porque es digno de confianza Pablo, y luego lo pone en el ministerio. Hay un juego de palabras a veces. Una persona que es fiel a Dios es la persona que puede confiar en Dios. Y un discípulo fiel es aquel en quien Dios puede confiar. ¿Entienden? Si yo puedo ser fiel a Dios en mi comportamiento, o haber depositado mi fe en Él. Ahora, Dios tiene que ver en mi fidelidad para depositar en mi persona, en tu vida y en mí, en cualquier vida de los creyentes, su don, el ministerio que Él te quiere dar. A los hombres de una manera, a las mujeres de otra manera, a los jóvenes en su momento, a los mayores y a los ancianos también. Entonces, ahí están las 3 cosas. Fortalecido por Cristo, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense que están los 3 títulos que forman la palabra del Señor Jesucristo. ¿Está? A veces somos muy jesucistas nosotros. Yo no digo que sea pecado, Pero es lindo a veces ver esto, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció. Primero, ¿quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor, para que delante de Él se postre toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, el Kyrios, la máxima autoridad, el que manda en mi vida, el dueño de todas las cosas, el que puede hacer conmigo lo que Él desea. Obviamente que nunca me va a hacer mal. Por eso cuando uno confía en el Señorío de Cristo, siempre será para bien. Entonces, hermanos, fortalecido por Cristo, Pablo. Es tenido por fiel Pablo una vez que se convierte y el Señor lo pone en el ministerio por su, no por la dignidad de él, sino digno de confianza por haber aceptado al Señor y porque el Señor lo puso en el ministerio. Ahora bien, vamos a ver en el versículo 13 a Pablo como un desenfrenado agresor. ¿Por qué dice estas palabras? Habiendo yo sido antes. Y es interesante que podamos detenernos ahí, un cachitito aunque sea, porque son dos vidas. Habiendo yo sido antes, la vida del creyente verdadero tiene un antes y tiene un después. Debe ser como 25 años atrás vino el hermano Di Cesare, que iba, traía a sus dos hijas a estudiar a Córdoba, hace 25, 26 años, y tomó este tema en la cena del Señor. Habiendo yo sido antes. Me quedó grabado a mí. No que uno no lea la Biblia, no la estudie, pero vieron que hay expresiones que te quedan. Habiendo yo sido antes, y habló de antes y de ahora. Y la gran bendición que tenemos los verdaderos cristianos, que antes éramos. Pero la gracia de Dios nos ha cambiado. Habiendo yo sido antes, por eso no dice ahora, yo sigo siendo lo que... No. Sigue siendo débil, dependiente de Cristo, aún como apóstol, con fallas. Se habrá enojado alguna vez con Bernabé, no importa, pero la vida de Pablo fue hecha nueva. Y la Biblia nos dice con autoridad, por eso dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, que lo aprendimos desde la escuela dominical, que si alguno está en Cristo, ¿qué es nueva? ¿Qué? Criatura. Si el evangelio que predicamos o que hemos recibido no nos cambia la vida, dice el doctor Roger, que ya está con el Señor en sus estudios en la BBN, yo siempre lo escucho cuando tengo tiempo y puedo. Queridos, dice, querido amigo, si el evangelio o la iglesia donde usted está y le predican no cambia la vida, entonces cambie de iglesia. Claro, tampoco. La persona que no quiere cambiar, por más va a recorrer 100 iglesias en Córdoba o en todo el mundo y va a seguir siendo igual. Pero es lindo. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Primeramente, blasfemo. Segundo, perseguidor e injuriador. ¿Sabe que ahí la palabra desenfrenado agresor es perseguidor? Un desenfrenado, como el caballo que pierde el freno y sale corriendo y va y usted lo quiere parar y no hay caso. Habrán visto películas de carrozas o de caballos que van tirando la diligencia y se desbocan y no hay forma, lo quieren frenar. Esa es la expresión que usa Pablo. Yo estaba desenfrenado persiguiendo a los cristianos. Y era injuriador, porque hablaba mal de ellos, porque injuriaba a Cristo, no le conocía. Y porque cuando perseguía a los hermanos los obligaba a blasfemar. Injurias, mentiras. Este era el Saulo de Tarso, hermanos. Y habiendo tenido todo esto tremendamente pecador delante de Dios y en contra de la iglesia de Dios, por eso le va a decir a los corintios, en 1 Corintios 12, creo que es el versículo 9, no merezco ser apóstol, porque se me apareció Cristo, dice, yo soy apóstol, aunque no lo merezco porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero luego dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios, qué hermoso, ahora lo vamos a ver. Es lindo resaltar la gracia de Dios. Pablo lo hace, la Biblia lo hace, y hay que resaltarla. Y nos debemos detener en estos versículos, hermanos. Me gozo más en predicar este que el que prediqué el martes pasado, aunque había que predicarlo también. Dejar lo negativo, los apóstatas, los tremendos pecados que nos habla la Biblia. Si bien hay que hablarlo porque está allí y hay que enseñarlo. Pero qué hermoso ver cuando una persona cambia. ¿O no le gusta sentarse al lado de la barca que llega donde está el endemoniado gadareno y verlo a este hombre perdido, endemoniado, ahora vestido, cabalmente su mente, en su juicio cabal, y Cristo encomendándole la predicación del Evangelio. Ve a tu casa, a los que te conocen, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo de ti, ¿qué? ¿Qué tuvo? Misericordia. No te pagó Dios conforme a lo que eras y merecías, sino que detuvo su mano para castigar, y la gracia fue más abundante para darte lo que nunca mereciste y nunca tuviste en tu vida. Y tenemos, hermanos, poco tiempo, pero recuérdelo a Pablo, comentando una y otra vez y buscando carta de los principales ancianos y sacerdotes del judaísmo para ir y perseguirlos, y dice, y los corría yo hasta las ciudades extranjeras. Y tomando carta de Sanedrín, yo mismo me fui, me iba para Damasco. Y ahí está Pablo, el agresor, el perseguidor rabioso contra la iglesia del Señor, pecando, habiendo dejado la sangre de Esteban atrás, maltratando y echando en cárceles a tanta gente, el gran hombre, el gran Saulo, que dice la Biblia allí en Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, que habla de lo que él era sin Cristo antes de conocer a Cristo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, mire si era celoso yo de la religión judía, dice Pablo, del fariseísmo que perseguía a la iglesia de Dios, perseguidor de la iglesia. En cuanto a lo que es en la ley, lo que él pensaba, irreprensible, pero cuántas cosas que eran mi ganancia, o para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. ¿Por quién lo he perdido todo y lo tengo por basura? El original usa una frase más fuerte. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y sigo teniendo todo por basura, lo dejo de lado para que Cristo siga creciendo en mí. Esto es lo que está contando él, su gran conversión. Porque aparece allí en el medio el encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando él se encuentra y cae al piso, algunos dicen que iba a caballo, puede ser, los que iban con él escucharon la voz pero no vieron nada ni entendieron nada, el mensaje era para uno ahí, era para Pablo. Si yo digo Pablo, Saulo, hermanos, es lo mismo, ¿no? Es Saulo que pasa a ser Pablo, pasa a ser pequeño, el que se creía tan grande. Y cae al piso, la presencia del Señor tumba, pero luego levanta. O no lo hizo con Daniel, no lo hizo con Gedeón, que lo quería matar al ángel que se aparece y le dice, meté tu espada en la vaina, querido, que yo soy el príncipe de los ejércitos del cielo. Y ahí se postra Gedeón, ¿qué debo hacer? Y cae Ezequiel como muerto a los pies del Señor, y Daniel dice, y yo cuando lo vi al Señor, que es la personificación, previa a que Cristo se encarne, el Señor Jesucristo, dice, caí como muerto a sus pies. Y él me tocó y me fortaleció y me dijo, ahora puedes hablar. ¡Qué bárbaro! Y Juan está en Patmos, allí por el siglo, ya el final del siglo primero, y está y recibe la visión del Apocalipsis, la revelación, por eso también es revelación el libro, y se encuentra con el Señor y lo ve como vestido blanco, resplandeciente, y su cara como el sol cuando resplandece en su fuerza, los ojos como llama de fuego, sus pies bronce bruñido. Todo tiene un significado, pero no hay tiempo para explicar todo. ¿Cuándo lo vi? Dice Juan, ¿qué pasó? Señor, ¿cómo te va? ¡Qué alegría que viniste a visitarme a la isla de Patmos! Sí, a veces actuamos así. Caí como muerto a sus pies. Y tuvo que hacer lo mismo, Señor. Fortalecerlo, y de ahí en adelante viene la revelación. A veces no tenemos, hermanos, no recibimos, no aprendemos y no tenemos el poder del Espíritu Santo, porque delante de Dios a veces no tenemos el respeto necesario de saber que Dios es grande, está en el cielo y nosotros aquí abajo en la tierra. ¿Y qué ministerio? Y fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Ahí me viene un pasaje a la mente, no lo pongas porque yo no lo puedo leer, si querés ponelo, si lo puedes leer acá, sí, el de atrás no anda, creo. Efesios 4:17, miren el progreso hasta llegar a la incredulidad y al corazón endurecido, fíjense, habla de la nueva vida en Cristo, esos títulos lo ponen los hombres, pero está bien. Esto, ¿lo tienen todo? Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Estas son las palabras que aparecen del capítulo 4 en adelante, son verbos. Porque en los primeros capítulos 3 de Efesios es todo revelación. Capítulo 4 al 6 hasta el final hay muchos mandamientos y esta palabra andéis aparece al menos 6 veces. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Primero, los otros gentiles tenían una mente vana, mire. Segundo, tenían el entendimiento oscurecido. Tercero, eran ajenos de la vida de Dios. La vida de Dios no estaba en ellos. ¿Por causa de qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Pero esta ignorancia era por venir rechazando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué significa esto? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, que hubo un tiempo que la tenían, y el corazón se endurece. Una vez se llora delante de la palabra de Dios. Hemos visto pecadores estar en la iglesia y querer aceptar a Cristo. Sí, no, pero, pa, y lloran. Tienen algo de sensibilidad. Y vuelven el otro domingo, escuchan la palabra de Dios. Y la escuchan en la casa del padre, de la madre, de los hijos, del tío, del abuelo, de quien sea. Un amigo en el trabajo. Y parece que el corazón quiere quebrantarse en ese momento. Pero cuando uno va rechazando la palabra, le pasa lo que le pasó al faraón. Cada vez que Dios le hablaba y venía un castigo y una nueva plaga, Dios le había dicho a Moisés, mirá que se va a ir endureciendo, ¿eh? Yo permitiré que él se endurezca. Los cuales entonces al tener un corazón duro, qué lástima, qué triste. Los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, ya se entregan, hermanos queridos, a la lascivia para cometer con avidez, con descaro y con deseos, toda clase de impureza. Contrariamente, el apóstol Pablo, que tenía un corazón endurecido contra Dios, creía que hacía bien a Dios persiguiendo a la iglesia, cuando tiene la visión de Cristo, cae a los pies. Y hay una expresión que siempre la decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la conversión. Ahí empieza la vida de Dios. Ahí baja el cielo al corazón de un hombre que creía estar en la verdad, pero estaba perdido. Que tenía las manos manchadas de sangre y el corazón en contra de Dios, dando coces contra el aguijón de Cristo. O sea, Pablo no puede seguir así y al momento cae y el Señor Jesús lo ciega. Y le da un mandamiento, ahora yo te voy a guiar. Andá, entra en Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y Dios, por medio de Cristo, lo manda a Ananías, un siervo fiel del Señor. Ananías ve a la casa de Simón, creo que es, ¿no? Y entra en la casa, en la calle que se llama Derecha, hasta el día de hoy está la calle Derecha en Damasco. ¿Sabían eso? La calle Derecha hasta hoy. Usted va a Damasco, y yo no fui, pero encuentra la calle llamada Derecha. Nunca se le cambió el nombre. Aunque muchos viven muy torcidos allí, ¿no? Y el apóstol Pablo, que vivía torcido, tiene que entrar en la calle llamada Derecha. Y ahí viene Ananías, le dice Dios a Ananías, anda a verlo a Saulo porque él aquí, él está orando. Pero Señor, mirá, sabemos de él que muchos males ha hecho a tu iglesia, a los creyentes, a los hermanos, las cartas, esto que el otro, anda porque está orando. Y él vio en visión a uno llamado Ananías que viene, le pone las manos y recibe la vista. ¿Y qué le dice a Ananías? Hermano Saulo, qué cambio, ¿no? En un instante la palabra de Dios lo cambia a Ananías en sus pensamientos, ya lo había transformado a Pablo y ahora ambos son hermanos, se habrán dado un abrazo, habrán orado juntos, habrán alabado al Señor. Saulo recién convertido. Y Dios le da la encomendación, hermanos. Tremendo. Y dice la Biblia, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué tamaño tiene la misericordia de Dios? Yo no sé, yo tengo un metro, una cinta métrica, ¿no? La ruedita. A veces miro, me gusta saber a qué distancia está el sol, la luna, cuántas tierras entran adentro del sol, y me gusta ver los millones de años luz, y algunas estrellas desaparecieron y todavía están, la luz está llegando. Me encanta la astronomía. Y la Biblia dice que Cristo Jesús subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y que Dios habita el tercer cielo. Y así como es imposible llegar, que un día vamos a estar por la gracia de Dios, es imposible medir su amor, su gracia, su misericordia. ¡Qué tremendo! Por eso fui recibido a misericordia, abundante. Por eso la Biblia habla de expresiones como en Romanos capítulo 4, al final creo que es. Yo creo que no lo anoté. 5 al final o 4, a ver si me ayudan. Cuando el pecado, 5 al final, sí. Cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y Pablo usa siempre estos términos, abundante, superabundante. ¿Y cuál es el tamaño del amor de Dios? Que a los chicos en la escuelita, que, ¿cómo cantan ellos? Tan grande, ¿no? Y tan ancho y tan largo. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20 y 21, para que sean capaces de conocer con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso vos sos salvo y yo soy salvo. Por eso la gracia de Dios alcanza un hombre como a Pablo. Por eso John Newton decía, el hombre, el autor del himno Sublime Gracia, yo he sido un gran pecador, pero Dios tuvo para conmigo un abundante perdón por la abundancia de su gracia. Y ahí toma la pluma y empieza a escribir Sublime Gracia del amor. Y que pudo alcanzar a un pecador como él. Y por eso Pablo, ahora ya vamos a ir terminando, se quiere poner como el primero, como la muestra de lo que hace Dios a través de la gracia. Y Pablo es aquel que escribe a los Efesios y le dice, miren, acuérdense que nos dio vida a ustedes cuando estaban hundidos, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvimos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Pum! Todos al infierno, ¿está? Todos al infierno. Gracias a Dios que aparece el versículo 4. Más Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran, miren siempre los superlativos de Pablo, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida a nosotros juntamente por Cristo. Hace un paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar, miremos hermanos, Dios muestra, hay que abrir la ventana y hay que mirar. Ahora tenemos la Biblia abierta y Dios está hablando. Para mostrar en los siglos venideros, ahora, hoy, mañana, el año que viene, hace 100 años, 500 años más si Cristo tarda en venir, creemos que viene muy pronto. Pero en el cielo también, Él va a mostrar la abundante riqueza de su gracia y su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí viene el texto, porque por gracias sois salvos. No había una obra que Pablo podía mostrar. Si una obra nos metería en el cielo, por demás murió Cristo. ¿Estamos? ¡Qué maravilloso! Por eso Pablo siempre, abundancia de paz, abundancia de misericordia. Y acá le está diciendo a Timoteo, mirá, yo, vos sabés bien, Timoteo era el amigo, perseguía a la iglesia, pero lo hice en ignorancia y por eso fui recibido a misericordia. Y en lugar Dios de darme lo que yo merecía, fue más abundante, mire el versículo siguiente, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Qué lindo. La gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es primero? Mire, los teólogos se han roto la cabeza, como decimos, que tiene un porqué, el dicho, nos quemamos las pestañas leyendo y estudiando. ¿Qué es primero? La gracia y la fe. 100 interpretaciones distintas al menos me ha tocado leer. ¿Qué es primero la fe? Después la gracia. ¿Qué es primero la gracia y después la fe? Acá estoy salvo parado, hace 49 años que me salvó Cristo. Yo me arrepentí, escuché el mensaje, me arrodillé, la gracia fue derramada sobre mí, confié en la palabra que me habían predicado, era la palabra de Dios, a través de un hermano, y Dios me salvó. Y al otro día yo pude decir, habiendo sido yo antes, ¿se terminó? Hay una nueva vida. Pero la gracia y la fe llenan el corazón del creyente porque viene el perdón de Dios y uno ya deja de verse condenado. Y luego viene el amor. Que Marra me corrigió, dice que el otro día dije mal el versículo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el 5:8. Y el otro, ¿no? El amor de Dios ha sido desparramado en nuestros corazones, Romanos 5:5. Perdón por la equivocación. Le dije a Rafael, corregí cuando decía levantá la mano. Juan, te equivocaste de versículo. No hay problema, todos nos equivocamos. Y yo voy perdiendo la memoria, me doy cuenta cada día más. Bien, y Pablo relata esta conversión, hermano, nos quedan algunos minutos, pero se llena del amor de Cristo el corazón. Decíamos el martes pasado, no porque sí, el fruto del Espíritu, la primera palabra que aparece, ¿cuál es? El amor. Y cantamos en la cena, el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar. Y el domingo anterior, no este que tuvimos a la tarde, a la mañana, cuando se dijo, vamos a pedir un himno, Marras pidió, oh profundo amor de Cristo. Y yo me emocioné porque mamá lo cantaba y lloraba. Así llorábamos juntos. El profundo amor de Cristo, que va a las profundidades y arrebata la presa de las manos de Satanás y nos pone junto a Cristo en lugares celestiales. El amor que comprende, que entiende, que soporta, que todo lo cree, el amor ágape, que se entrega, como dice Juan, que puede dar la vida, a veces no significa solamente la muerte, a veces dar la vida por el hermano es colaborar, es ponerle algo en el bolsillo porque sabemos que está sin trabajo, es alcanzarle un pañuelo cuando está llorando y hablarle de la misericordia de Dios, es estar al lado del caído, del debilitado, de aquel que perdió a su papá, a su mamá, que tiene problemas, que hay angustia, que la enfermedad le está dominando, hermanos, el amor de Dios se manifiesta de esa manera. Por eso Pablo dice, el amor de Dios fue derramado, desparramado, llenó el corazón. Y es muy abundante, por eso habla la palabra, usa la palabra abundante. Y termina en el versículo 15 diciendo, palabra fiel. Mire, acompáñeme, palabra fiel, ¿qué significa? Palabra con autoridad, confiable, y que lo que estoy escribiendo, dice Pablo a Timoteo, es fiel, lo tenés que creer y lo tenés que vivir. Miren el capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Igual que el versículo 15 del capítulo 1. Ahora vamos, 2 Timoteo 2:11. Leamos el 10 también. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos también con Él. Si sufrimos, ta, 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 ta. Pero como son cartas pastorales, también se lo dice un muchacho joven que fue dejado en Creta. Mire, 3:8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque es palabra dada por el Espíritu Santo. Es la palabra de un apóstol que tenía la autoridad, que recibía la revelación de Dios y la daba a la congregación. Así que tanto Timoteo como Tito, hay 5 palabras fiel en las 2 epístolas. Pero dice Pablo ahora, palabra fiel y digna. No él. La palabra que lo salvó a él. La palabra que le está enseñando ahora a Timoteo y se la está dando. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántas personas pueden recibir esta palabra fiel? Todos. Ahora, ¿Dios es fiel? Sí. ¿Jesucristo es fiel? Sí. El testigo fiel y verdadero murió en la cruz por todos. Para los que ahora viven, como dice Pablo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo se entregó por nosotros. Hermanos, Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Y uno dice, pero esto es algo nuevo. No. Esto lo venimos escuchando los que somos hijos de creyentes desde la escuela dominical. Y lo que me asusta a mí, me da miedo, es que deje de conmoverme. Que en alguna cena del Señor haya estado pensando en lo que tenía que hacer el lunes en el trabajo. ¿O con qué hermano estoy mal en la cena que no la puedo? Hermano, no, no deje de darle gloria a Dios porque Cristo murió por vos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Confiabilidad del mensaje. Segundo, el contenido del mensaje. Que Cristo Jesús vino al mundo. Esto lo vemos en todo el Evangelio, en los 4 Evangelios, principalmente en boca del apóstol Juan, en Lucas con Zaqueo. He aquí que Cristo Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y lo sabemos de memoria, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la apropiación, Pablo habla de la apropiación del mensaje para él, para salvar a los pecadores, de los cuales, que dice Pablo, yo soy él, el primero. Bien, la hora ha pasado y me detengo solamente en esa frase. ¿Por qué se habrá considerado el primero? Ahí también los comentaristas ponen duda. No, se pone a la altura de todo lo que nombra, de los sodomitas, los secuestradores, los asesinos, los matricidas. Bueno, yo creo que si Pablo dice yo soy el peor, el primero ahí la palabra es protos o prototos. Es el que va adelante, el que va corriendo la carrera y va adelante. Pero va a decir Pablo más adelante, que lo vamos a ver el próximo martes, por eso fui recibido a misericordia y soy el primero, para que mirándome a mí se animen la gente. Si Dios me pudo perdonar a mí, ¿cómo no te va a salvar a vos? Entonces Pablo se ve como el primero de los pecadores y dice que la palabra fiel y es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Luego vuelve a decir más adelante en el versículo 16 que por eso otra vez fui recibido a misericordia, para que se animen. Vamos a dejar eso para el próximo martes. No dejemos de exaltar, de alabar, de predicar, de enseñar y de vivir la gracia de Dios. Es hermoso. En el momento que nos ponemos bajo la ley, ¡paf!, dice Pablo, de la gracia habéis caído. Te estás esforzando solo, sola. No dejemos de hablar de la gran misericordia de Dios, que si tomaríamos todos los versículos bíblicos, amanecemos y no los podemos leer. ¡Qué grande misericordia que es Dios! Ya lo dijimos, vimos en Efesios capítulo 2. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. La gracia, la misericordia y el amor deben estar en la boca del creyente, exaltando al Padre, dando el honor al Hijo y viviendo en el fruto del Espíritu Santo cada día, que es amor, y obedeciendo la palabra de Dios, que nos dice que nos debemos estimular los unos al amor y a las buenas obras. Pablo dice, déjense de juzgarse, ya basta. Vamos a estimularnos, como dice Hebreos, al amor y a las buenas obras. Cuanto más vemos que este día se acerca. Oramos.